Muy bien, son las 7 de la mañana y 3 minutos en la República Argentina. Es un gusto poder hablar con el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Claudio Brilloni. Buen día, Claudio, gracias por atendernos. Gabriel Penice los saluda.
Buen día, señor, para usted, su equipo y toda su audiencia.
Bueno, ¿qué información podemos dar sobre lo ocurrido ayer en cancha de Newell's? Estuve yo en el partido, vi lo que sucedió desde la cabina de transmisión dentro del campo de juego y después, sí, 45 minutos después, todavía había en el ambiente, no sé, el tipo de gas que utilizan. Uno por ahí dice cosas inapropiadas, no sé si es gas lacrimógeno, gas pimienta, sí, caso que los ojos quedan irritados. Pero ¿qué se puede contar de lo sucedido? ¿Cuál es la información que le llega a usted, los informes?
Bueno, yo le voy a contar todo lo que yo sé a partir de haber estado en los alrededores del estadio, como siempre hago cuando hay un partido de fútbol en Ñul, Central, Colón, Unión, sobre todo, ¿no? Que son las cuatro entidades que más convocatoria tienen y más protagonismo tienen, sobre todo en el fútbol de primera categoría. En este sentido, ya iniciado el partido, ya tuve...
Buah, qué macana, otra vez. Tenemos un día difícil hoy, estamos enfrentados contra la tecnología.
Se ha confirmado que hay un desperfecto técnico.
Sí, hay un problema. Sí,
en varias zonas problema de Rosario hay complicaciones con la telefonía.
Sí, van alterándose, pasa de 3G a 4G, 5G, 2G. Ya tuvimos varios llamados que los teléfonos celulares no están funcionando como corresponde. El ministro creo que está viajando hacia Santa Fe. A ver si podemos retomar esto. Claudio, ¿nos escucha? Está complicado el tema.
Va a ser difícil.
Va a ser difícil. Bueno, está sucediendo esto. También habría que buscar alguna explicación de por qué está pasando esto en Rosario. Un amigo taxista nos alertó de esta situación tipo 6 y 10 de la mañana.
¿Eso
ya?
No,
y en el centro, en calle San Lorenzo, por la altura de PAMI, sí, también, por ahí, San Lorenzo, Tucumán. En esa zona andaba recorriendo nuestro amigo y dijo que era un caos lo que estaba sucediendo con los celulares, no entraban las llamadas. Por supuesto, los taxistas trabajan también con la telefonía celular. Lo vemos a Joaquín Tell luchando desesperadamente a través del vidrio, tratando de luchar para recuperar la comunicación. Ahí vamos a probar nuevamente. Claudio, ahora podemos retomar la comunicación.
No.
No, bueno, qué lástima, una verdadera pena. 7:06. Saluda a Paula mientras tanto. ¿Cómo vino la costal? ¿Pasaste vos por el Parque Independencia, algo así, o viniste por otros lugares?
No, vine por otros lugares. Te estoy esquivándole a la zona, la verdad.
No, vos sabés que te estaba por... me equivoqué, yo te iba a mandar un mensaje para que pases por ahí, para ver, porque era una lluvia de piedras impresionante la que se fue sucediendo, pero por espacio de una hora, hasta después de terminado el partido, en un enfrentamiento entre la policía y la barra de Newell's, que quería ir a matar a los hinchas de Corinthians prácticamente. Ya en el estadio se demoró el inicio del segundo tiempo porque ahí empezaron los problemas entre brasileños y argentinos. Bueno, en este caso no todo Brasil, sino la gente de Corinthians y la gente de Newell's. Pero bueno, al margen de eso...
Por ahí no pasé, vengo evitando la zona desde, bueno, todo lo también lo que venimos escuchando con las modificaciones, pero no pasé por ahí, la calle tranquila por donde pasamos, otro paisaje.
Otro paisaje, y no mucho frío hoy, ¿eh?
No mucho frío, sí, vimos, nos cruzamos dos policías motorizados y también un perrito, ¿nos acordamos vos? Un perrito cambiado. Bien de esos patacortas.
Ah, ya estaba abrigado.
Estaba cambiando, cruzando justo en el semáforo. Fue muy simpática la imagen. Nos acordamos ayer de lo que
está decíamos. Bien, los chiquitos por ahí suelen tener frío. No le pongan abrigo a los perros grandes, peludos, que no lo necesitan, amigos. Casi las 7:10 de la mañana en Argentina.
Buen día, Penny. Buen día a todos. Avisarles que Godoy, yendo de oeste a este, a la altura de Rullón, una cuadra antes de Rullón, cortaron las ramas de los árboles, mucha cantidad de ramas, y la dejaron sobre la avenida. queda una sola calzada para pasar de las tres que hay sobre la avenida. En cualquier momento viene un auto y se lleva puesto las ramas.
Buen día, Penny. Otra cosa a tener en cuenta al circular, lo peligroso que es cruzar Avenida Pellegrini cuando los semáforos están en intermitente. Con los libustrines que pusieron en el medio a lo largo de toda la avenida no se ve nada, Penny, cuando viene un auto o una bicicleta por la bicisenda. Semáforo intermitente en Pellegrini, un peligro. Un abrazo.
Buen día, Penny. El semáforo que dice el muchacho de ahí de Oroño es el mismo tipo de semáforo que está ahí en la calle Sarmiento, abajo, viste, en el Parque España, que si te metes por el estacionamiento tenés que agarrar Sarmiento por abajo del tunelcito ese. Yo también una vez me agarró, estuve como 10 minutos. Te tenés que situar bien en el sensor, en el piso, para que se active, porque es peatonal también.
Che, Penny, buen día. La mugre que dejaron en el Parque Independencia es terrible, terrible, pero es una guerra. ¿Quién limpió todo eso hoy?
Penny, buen día. Esta mañana pasé por el parque. Un desastre, la mugre. Piedras por todos lados. Papá, una batalla campal.
Una batalla campal. Yo salí 2:15 de la cancha y llegué 12:30. Habré llegado a casa y tenía los ojos completamente irritados. No sé, insisto, uno no tiene la capacidad para descubrir qué tipo de gas tiraron los policías, pero algo tiraron. Y era lluvia de piedras y balas y balas de goma y todo tipo de detonaciones hasta una hora después de terminado el partido. Imagino cómo está el parque, porque crucé el Palomar a esa hora, cuando ya el partido había terminado hace bastante, en un nuevo fracaso, indudablemente, del operativo policial. Mica, ¿qué nos puedes contar?
Vamos a repasar información sobre este proyecto que contaba en el informativo, que es de nuestro compañero Francisco Castro Cufré, el informe que está en redboy.com, sobre la ordenanza que busca que los frentistas dejen de pagar estacionamiento medio. Esto sería algo muy bueno, Penny. Vos, no sé si...
Razonable, por lo menos sí. Razonable.
No sé si en tu zona tenés, pero yo tengo en mi zona.
No son muchas cosas razonables las que pasan en Rosario, eso sería razonable.
Y es muy... iba a decir complicado, es muy engorroso tener que ir, poner el parquímetro. Cada vez que llegás a tu casa tenés que ir, bajar media hora en tu casa. Y primero que no hay cocheras en Rosario, o sea que la cochera mínimo la tenés a 2 o 3 cuadras. Y si no querés ir hasta la cochera, dejar el auto, bajar todo cargado, querés dejarlo cerca de tu casa, tenés que ir a poner el parquímetro. Entonces todo se hace muy complicado para la gente que vive sobre los lugares de estacionamiento medio. Si querés, después lo repasamos. Dale. Punto por punto de qué se trata este proyecto para dejar de pagar parquímetro quienes tengan, obviamente, algún departamento o alguna vivienda en ese lugar.
Bueno, vamos a intentar retomar y le agradecemos que nos haya esperado al ministro Claudio Brilloni hace de las 7:04 más o menos, pasaron 7 minutos. Y a ver si ahora podemos ir retomar la charla. Claudio, ¿nos escucha?
Ahí los escucho perfecto, ahora. Bueno,
muchas gracias por esperarnos. Tenemos un problema en Rosario. ¿Sabe usted que hubo taxistas que nos llamaron que en el centro de Rosario no están funcionando bien los celulares?
Sí, esto empezó a la madrugada. Nosotros tenemos lo que denominamos un corredor de taxis. Son 25 puntos en la ciudad, en la cual en el grupo de WhatsApp, yo estoy incluido también con ellos y voy siguiendo de minuto a minuto de las noches para estar al tanto de las novedades, y ya había detectado en horas de la madrugada inconvenientes en las comunicaciones. Pero bueno, le paso a detallar lo que pude observar y palpar, de por lo menos de la fuera del estadio, como le iba relatando. ¿Te parece?
Sí, cómo no, gracias.
Bueno, primero, casi olvido de un hecho importante, que desde el Parque Independencia, de la zona del Palomar, primero empezó una pirotecnia bastante sostenida en el tiempo. Ustedes saben que la pirotecnia está prohibida, está bien, fue fuera del estadio, pero bueno, cuando el personal policial arriba al lugar del inicio de la pirotecnia, ya no había más nadie. Pero bueno, ese es un tema... que es un dato de uno más de los incidentes que se produjeron anoche. Después tuvimos un segundo incidente que es cuando grupo de personas que son las de siempre, que intentan entrar sin pagar entrada, atropellando. Bueno, también ahí tuvimos, digamos, alguna confrontación con el personal policial para tratar de impedir que esta gente ingrese. Después, ya en el entretiempo, bueno, ustedes seguramente lo vieron mejor que yo, personas de la hinchada que trataba de ingresar hacia el lugar de donde estaban los hinchas visitantes, pasando por la platea. Bueno, ahí hubo una primera intervención policial, bastante fuerte. De hecho, tenemos al subcomisario de la Quinta con una lesión en el cuero cabelludo bastante importante, tuvo algunos puntos de sutura. Y
¿sabe qué pregunta? Luego, bueno, discúlpeme, Claudio, ¿sabe qué pregunta?
Sí, por favor.
Sí, ¿qué nos preguntábamos por ahí observando la escena? ¿Por qué no estaban más custodiados? Como el cordón policial que armaron después, que separaba la hinchada, sí, de Corinthians de la de Newell's, atendiendo que no eran más, sí, de un millar, a lo mejor, cuanto muchos hinchas brasileños, sí, ¿por qué no haber, sí, puesto ese cordón policial desde el inicio y no una vez que empezaron los enfrentamientos en el entretiempo?
Bueno, tengamos en cuenta que tenemos un cerco allí, con inclusive se lo separa un portón, que también tenemos que investigar cómo llegan los hinchas hacia ese lugar cuando ese portón tendría que haber estado cerrado, con llave, con todas las medidas de seguridad. Entonces consideramos que ese cerco era suficiente dique de contención, por decirlo de alguna manera, para evitar... porque también tenemos que pensar en la integridad física del policía, ¿no es cierto? Sí. Entonces, a veces poner de más implica exacerbar más los ánimos. Bueno, recuerden que ya en el partido en Brasil ya hubo incidentes, tuvimos unos días previos al partido bastante caldeado en los ánimos de los hinchas y bueno, teníamos que analizar muy bien la situación y tratar de ser lo más cautelosos y criteriosos posible.
Sí, indudablemente, pero parece una locura que en Sudamérica no podamos controlar en números limitados de hinchas visitantes, porque no son demasiados comparados con Europa. No. Tenemos esa tradición de que no son no es un equipo contrario, es un enemigo, parece, el que llega a tu cancha, y ayer se vivieron situaciones caóticas. ¿Qué tipo de gas se utiliza? Insisto, como a las 2:15 de la noche, sí, todavía ardían los ojos. ¿Qué tipo de cuestiones, sí, se utilizan? No sé, escuchaban detonaciones de bala de goma, también ese tipo de cuestiones.
Bueno, hubo empleo de uso de armas no letales, vale decir, munición compuesta de goma, que son las que disparan las escopetas 1270, gas pimienta, que se arroja generalmente con aerosol, y gas lacrimógeno, que cuando ingresa a un lugar y depende de las condiciones del tiempo y sobre todo de humedad, a veces suele exacerbar los efectos y mantenerse más tiempo. El personal policial obviamente siempre se entrena respecto de estas condiciones climáticas, es una cuestión que se tiene muy en cuenta a la hora de utilizarlo, pero llega el momento de la confrontación que hace inevitable que esto se utilice justamente para evitar un mal mayor.
Y a lo mejor...
No obstante ello...
Sí, no, lo escucho. Sí.
No, digo, no obstante ello, nosotros ahora estamos esperando el parte policial, justamente el subjefe de la comisaría Quinta, que recibió la lesión en la cabeza, que está haciendo el parte policial, está un poco demorado, pero obviamente que nosotros también tenemos que revisar las cuestiones operativas del desempeño policial, no para sancionar, en el caso de que así sea, obviamente que se hará, pero sobre todo para corregir errores. Esto se hace permanentemente, cada vez que hay un partido y sobre todo cuando hay incidentes, retroalimentar el sistema de entrenamiento y capacitación de los cuadros policiales para que lo próximo que tengamos que hacer lo hagamos mejor.
Claro, lo que fue tremendo también, que usted lo mencionó en su momento, es el portón que divide la platea de Newell's de la popular de Newell's. Ahí fue donde la barra de Newell's que arrasó con todo, y hubo mucha gente que uno veía, yo, las cabinas están en el costado de enfrente, que la gente se iba de la cancha, que había pagado 8,000 pesos por la platea y eran arrasados por la propia barra de Newell's. Ese portón, por ahí no ameritaba un cordón, una custodia, porque son distintas tribunas de un mismo equipo, pero bueno, eso por supuesto que habrá que cotejar también con el club, por qué se abrió ese portón y de qué manera, o cómo fue que accedieron a la platea los hinchas de Newell's, que arrasaron con todo. Oye, otra pregunta que puede sonar ridícula, pero ¿de dónde sacan tantas piedras? ¿Son pedazos de mampostería que van rompiendo? Porque era una lluvia de piedras que no terminaba, ¿no? Tenía una continuidad de media hora después que terminó el partido, más también.
Sí, bueno, esa confrontación, por describirla de alguna manera, duró 47 minutos.
Claro.
La verdad que no hay, más allá de este mega shopping que se está haciendo al lado, de cerca de la cancha de Newell, concretamente que va a ser de McDonald's, no hay otra obra en construcción de donde pudieran sacar pintas, porque aparte eran de un tamaño bastante importante.
Y colores claros, así blancas, que se las veía cuando volaban de tribuna a tribuna. Por eso yo pensé que eran mampostería, que rompían, qué sé yo, los baños con pintura blanca, algo de eso.
Sí, presumimos lo mismo, pero bueno, la verdad que fue un día a ser bastante intenso, agotador. Hoy tuvimos que arrancar nuevamente temprano, pero obviamente que una de las premisas es tratar de determinar de dónde salieron los elementos contundentes. Prima facie, todo indica que salió de adentro de ahí. Calculamos que son parte de mampostería que rompieron los hinchas para poder obtener algún elemento contundente, pero esto tómelo como una prima facie, no lo tengo determinado claramente.
Bueno, indudablemente que habrá que repasar el tema del operativo, porque algo no terminó bien, no eran tanto los hinchas visitantes. Está bien que cuando la gente se quiere portar mal, se porta mal, no hay manera de contenerlos. Una vez que empezó esto, ya se hizo incontenible. Le agradecemos.
Afortunadamente, por si alguien nos está escuchando le interesa, la hinchada visitante fue rápidamente desalojada, por decirlo de alguna manera, gracias también a la colaboración del club, que permitió que salgan primero los hinchas visitantes y que propició las condiciones que pudieran subir a los colectivos, y salieron de la ciudad de Rosario sin novedad.
Bueno, y tampoco me parece que hubo heridos importantes, más allá de la lluvia de piedra. Por supuesto, como usted dijo, está el jefe de la comisaría Quinta con algunos puntos de suturas en la cabeza, pero digo, no hubo gente, por lo que tenemos, internado, nada por el estilo.
No tenemos reportes de ingresos en hospitales, en comisaría, ni reportes de heridos graves, más allá de las atenciones que llevaron adelante las ambulancias de CIES que estaban en las afueras del estadio.
Ha sido muy amable con nosotros, Claudio, le dejo un saludo.
No, al contrario, gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego.
Claudio Brilloni, ministro de Seguridad, hablando de este tema puntual.